y que tú quieres que nuestra vida crezca y que seamos transformados a tu gloria, necesitamos tu palabra. Señor, esta mañana oramos que tú nos dejes ver el blanco y negro de nuestras vidas y que vengas a nosotros, Señor. Oh, te damos esta reunión a ti. Oh, pedimos por tu sangre que prevalece sobre nosotros, que venga a nuestro hombre interior y que pueda ser fortalecido en nuestro cuerpo, alma y mente. Y que podamos tener esos ríos de agua viva. Oh, Señor, cuánto necesitamos la realidad esta mañana. Te abrimos todo nuestro ser para recibirte adentramente. Gracias, Señor, que tu palabra es vida. Oh, Señor, fortalece tu cuerpo esta mañana. Oh, Señor, avergüenza el enemigo. Oh, que podamos estar, oh, Señor, creciendo con tu iglesia, Señor. Te abrimos, Señor, abrimos para recibir tu vida, tu hablar y la vida, Señor. Gracias, Señor, por amarnos. Si venimos esta vez, esta mañana a ti. Oh, Señor, queremos que tú nos refresques para refrescarnos unos a otros. Gracias por compartir nuestro hermano. Señor, que pueda ser expuesto en nuestro hombre interior. Señor, amamos y amamos el hombre nuevo. Señor, que las puertas del infierno no permanezcan sobre nosotros, Señor. Señor, delibera la palabra, Señor, por medio de nuestro hermano. También, Señor, delibera nuestro espíritu, que el enemigo se esté avergonzado.
Señor Jesús, te amamos. Señor, nos tornamos totalmente a ti. Señor, te buscamos en esta mañana. Te necesitamos y dependemos de ti. Confiamos en ti. Señor, unge nuestros oídos y unge tu palabra, que tú puedas hablar en esta mañana. Señor, te alabamos y te amamos. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Amén. Por lo tanto, venimos a estudiar el libro de Filemón. Y si ustedes miran en los bosquejos, y nos va a decir que es una ilustración de los creyentes que son en el estatus iguales en el nuevo hombre. Y realmente mi carga es en el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Aquí nosotros tenemos amor y fe. En otros versículos vamos a tener siempre fe y amor, pero aquí primero tenemos amor y fe. ¿Por qué? Porque el tema de este libro es la aclaración de los nuevos creyentes que somos los mismos en el Señor. Yo no sé si tal vez yo pueda cubrir el tema del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque estoy enfocado en el versículo 5 relacionado a la edificación del nuevo hombre. El nuevo hombre tiene que ser edificado. Y por supuesto, todos vamos a ser iguales en el nuevo hombre, pero en caso que yo no vaya a cubrir esto, me gustaría darles una experiencia relacionada a este estatus en el nuevo hombre. Muchos, muchos años atrás, yo estaba acostumbrado a visitar a mi hermana mayor y su esposo, y ellos tenían un empleado. Y este empleado los llevaba, manejaba el carro. Pero mi cuñado siempre manejaba, pero cuando tomábamos un viaje largo, su chofer nos manejaba. Y era siempre un viaje largo. Y no siempre íbamos a un restaurante a tener almuerzo. Y este sirviente, y era un hermano muy estimado. Por lo tanto, nosotros escogíamos la mesa y mi esposa y yo siempre nos sentábamos? ¿Por qué el sirviente no se siente cerca de nosotros? Y mi cuñado decía, déjalo ahí, que él está tranquilo. Y siempre él iba a estar siempre a la esquina del restaurante. Y siempre nosotros teníamos problemas al respecto. ¿Por qué? Porque él era un hermano. Y esto para nosotros es muy real. Hay una igualdad en el nuevo hombre. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el nuevo hombre ahí no hay ninguna posición. No hay reyes y no hay esclavos. Todos estamos en el mismo nivel. Por lo tanto, al decir esto, nosotros continuamos. El apóstol apreció que Filemón estaba en su amor y en la fe. En el nuevo hombre, los miembros se aman los unos a los otros en fe. Titos 3:15. La relación entre amor y la fe. Los apóstoles apreciaron. Aún así, la comunión de Filemón en el versículo 6. Y el apóstol estaba animado en este versículo 7. Aquí estas dos virtudes son referidas en una manera combinada. Y de nuevo voy a decir lo que dije el viernes. Aún así no tengo tiempo suficiente. Pero yo no puedo rellamar que hay un otro versículo. Si estoy equivocado, por lo tanto me corrigen. Pero que otro versículo haya hablado acerca de amor y fe a todos los hermanos. Muchos versículos hablan acerca de amor hacia los hermanos y lo vamos a cubrir algunos como en Primera de Juan, pero fe a todos los santos. Yo pienso que no es usable. Ok. ¿Qué significa de tener amor y fe hacia todos los santos? Yo lo voy a explicar por dos lados. Primeramente, y si ustedes tienen amor y fe hacia todos los santos, usted no va a hacerle daño. No quiere usted hacer ninguna ofensa. Usted no le va a hacer nada de que ellos puedan sentirse incómodos. Eso es un lado. Por otro lado, y si ustedes tienen fe en el Señor Jesús y fe y amor hacia todos los santos, ¿qué pasa si tú te ofendes? Ustedes saben, en mi consenso, hasta esta semana fue, el hermano se ofendió. Bueno, él no estaba en su espíritu. Él debía saber mejor. Pero, porque este versículo yo fui tocado, si hermano, que ofendida, se ofende, y si tiene amor, y tiene fe en los hermanos y hermanas, algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Ellos van a sentir, ok, él hizo algo que fue malo. Sí, él me ofendió, pero yo lo perdono. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Oh, ustedes saben, realmente yo fui impresionado por esto. Y esto trabaja por ambos lados. ¿Qué tan crucial es de que nosotros tenemos amor y fe hacia todos los santos, así mismo como hacia el Señor? Y luego en el versículo 6, no es tan fácil de entenderlo, lo cual dice, para que la comunión de tu fe sea eficaz en el pleno conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo. ¿Qué significa esto? Oh, primeramente, el pleno conocimiento significa una apreciación, una experiencia en reconocimiento y de percibir, y luego nos dice que el pleno conocimiento en todo el bien no se refiere a cosas de riquezas, de casas, cosas materiales, no, y se refiere a cosas espirituales, no cosas naturales, solo cosas espirituales y divinas, como la vida eterna, como la naturaleza divina y los dones espirituales. Por lo tanto, aquí la palabra griega en la frase en Cristo o por Cristo significa hacia Él. Todas las cosas espirituales y cosas buenas en nosotros son para Cristo, por Cristo y en Cristo. Por lo tanto, aquí el apóstol ora aquí para que la comunicación, para que la fe en Filemón y todos los santos pueda operar en él y para el pleno conocimiento y el plena realización y todas las cosas buenas, en nosotros por Cristo, y lo cual nosotros podamos apreciar estas cosas espirituales y divinas. Esto nos trae a Colosenses capítulo 1 versículo 4. Colosenses capítulo 1 versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, bueno, tal vez podamos leer el versículo 3. Damos gracias a Dios el Padre, Hijo de Jesús, porque nosotros hemos escuchado la fe en Cristo Jesús y el amor, lo cual tiene hacia todos los santos. Fe es la realización y lo que recibimos, lo que está en Cristo. Y amor es gozar de Cristo. Aquí nosotros tenemos de nuevo fe y amor. Todo Cristo genuino tiene fe en el Señor. Y amor hacia todos los santos. Por lo tanto, amor hacia todos los santos va seguido con fe por el Señor Jesús. Ustedes no pueden divorciar estas dos cosas. Los creyentes en Cristo espontáneamente vamos a amar a otros creyentes, no importa de qué nacionalidad sean o qué son ellos. Nosotros no vamos a estar de acuerdo con la persona o de iglesia o aquella nacionalidad. Tenemos que amar a todos los santos, tal como está en Colosenses, amar a todos los santos, ya sea cualquier que ellos se encuentren o sean de cualquier nacionalidad, ya sean judíos o gentiles. Luego, en el recuerdo del Señor, nosotros tenemos muchas nacionalidades. Y por lo tanto, si no tenemos fe y amor, ¿cómo es posible para nosotros para que amemos los unos a los otros, de tomar cuidado los unos a los otros? Bueno, yo le voy a dar un testimonio. Ayer, algunos de los hermanos estábamos haciendo algo. Estábamos juntos haciendo algo y un hermano me dijo y vino a mí diciéndome, este es el nuevo hombre. Yo soy del Caribe, usted es de Sudamérica, él es de Estados Unidos y él es de China. Por lo tanto, todos nos amamos los unos a los otros. Este es el nuevo hombre. En Filemón, nosotros encontramos que hay fe hacia los hermanos. ¿Qué significa de tener amor y fe hacia los hermanos? Bueno, como yo mencionó anteriormente, es de tomar cuidado entre los hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado el uno del otro. De otra forma, ¿cómo la iglesia puede ser edificada? Para que nosotros podamos tomar cuidado de los unos a los otros, nosotros tenemos que tener fe hacia los hermanos. Pero primeramente, fe hacia el Señor. El amor y la fe de los hermanos vienen del Señor. ¿Por qué nosotros tenemos fe hacia el Señor? Bueno, esto nos trae a Efesios, versículo 20. Nosotros tenemos que ver quién es el Señor. Pero así como tenemos que ver quién es el Señor, nosotros también tenemos que ver qué es el Señor. Y aquí está la carga. En la actualidad, el Señor es todo lo que nosotros necesitamos. Y si nosotros tenemos al Señor, no necesitamos nada más para poder vivir en el nuevo hombre. Y es por eso que nosotros vamos a ir a través de algunos aspectos del Señor relacionado a nosotros. Y el primer aspecto es que nosotros vemos en Efesios capítulo 3, versículo 20. Ahora bien, a aquel que es poderoso, Él es poderoso. Él es poderoso en hacer, no solamente porque Él es el Dios Todopoderoso, sino porque lo que Él es. Y esto vamos a verlo más adelante. Y luego dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más que abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Ahora, de nuevo, cuando dice, cuando nosotros pedimos o pensamos, nosotros no estamos preguntando por mansiones, no estamos preguntando por dinero, pero las cosas espirituales es la cosa que nosotros tenemos que preguntar o pedir. Y si nosotros consideramos este versículo un poquito más, nosotros vamos a poder ver que Él es poderoso de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente en nosotros. Pero nosotros tenemos que realizar, esto no se refiere hacia nosotros en una forma individual o personal. Esto no significa que nosotros vamos a ser personas espirituales para que cada uno que puedan ver, sino que esto se refiere a la iglesia. Y esto es cuando nosotros podemos ver en el versículo próximo. A Él sea la gloria. Por lo tanto, el Señor está dispuesto para hacer en nosotros, de acuerdo al poder que está en nosotros, superabundantemente, por todas las cosas que nosotros pidamos o pensamos para el edificio, para el propósito y edificio de la iglesia. Y luego, esto nos trae a 1 de Juan 5. Primera de Juan 1, 5. Aquí nosotros vamos a ver el primer aspecto que nosotros vamos a cubrir relacionado. ¿Qué es el Señor? Él es vida. En el versículo 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida es en el Hijo. Aquel que tiene el Hijo tiene la vida. Y aquel que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y esto significa que cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, cuando nosotros fuimos regenerados, esto significa que nosotros hemos recibido la vida de Dios. Esto es lo que significa haber sido regenerados. Por lo tanto, Él nos da la vida eterna. El Padre nos da la vida eterna, la cual es en su Hijo. Ustedes no pueden separar la vida eterna del Hijo. Tal vez ustedes pueden decir es el contenedor de la vida eterna. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en Él, nosotros tenemos la vida eterna. Nosotros podemos decir que en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como creyente, la vida divina es nuestro significado, es nuestra meta para nosotros poder ser cosas para que el Señor haga en nosotros lo que Él quiere que hagamos. Pero la vida divina no es una cosa, es una persona, es la persona del Señor Jesús, como estos versículos claramente nos dicen. Por lo tanto, cuando la vida eterna nos unge con el Dios triuno, porque el Hijo es la personificación del Dios triuno. Y esto nos trae 1 Juan 1:5. 1 Juan 1:5. Y aquí nosotros vamos a tener el aspecto de la luz. El Señor Jesús es luz. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. El Dios en el cual nosotros permanecemos es luz. Pero esta luz no es por sí misma. ¿Por qué? Porque el significado de esta luz, nosotros estamos dispuestos para poder tener comunión con Él. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La vida de Dios nos trae la luz de Dios. ¿Correcto? Nosotros vemos esto en Juan 1:4, de que Él es la luz y Él es la vida. Cuando la luz viene, ¿qué es lo que la vida hace en nosotros? Bueno, nos expone a nosotros, expone nuestros pecados, nuestras fallas. Cualquier cosa que no esté de acuerdo con la santidad de Dios y la justicia de Dios. Por lo tanto, nosotros vemos la necesidad para que nosotros seamos limpiados, para ser limpiados por la sangre del Señor Jesús, su Hijo. Y en la actualidad, esto es un ciclo. Entre más nosotros tengamos comunión con el Señor, más vida vamos a recibir, entre más luz vamos a recibir, entre más confesiones que nosotros hagamos, para nosotros tener de nuevo más vida y más luz. Esto es un ciclo en nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos que ver que nuestra comunión con Dios y con unos y los otros puede ser mantenida por el lavamiento de su preciosa sangre. Y esto nos trae al versículo 9. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Aquí nosotros tenemos el aspecto de la sangre, su preciosa sangre, la preciosa sangre del Señor Jesús. Y nos habla acerca de que tenemos que confesar. Esto empieza con la palabra poderosa, sí. Confesamos, si confesamos, luego Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado. Aquí nosotros vemos que su requerimiento para que nosotros, para poder ser perdonados, y este requisito es que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Por lo tanto, ¿cómo damos gracias al Señor por su preciosa sangre? Primera de Pedro nos dice que su sangre es preciosa y nosotros tenemos que apreciarla. Que nosotros podemos tener acceso a cualquier tiempo, cualquier cosa que hagamos. No solamente cosas buenas o malas. Pero la sangre está disponible para nosotros. Pero para esto, nosotros tenemos que primeramente confesar nuestros pecados. Y luego dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es justo y fiel. Esto significa en su palabra. Su palabra nos dice que Él nos va a perdonar. Y también Él es justo para perdonarnos porque por lo que el Señor Él mismo es. El Señor Jesús murió por nosotros. El Señor dio su sangre por nosotros. Por lo tanto, Dios está ahí con su justicia para perdonarnos. De otra forma, no nos puede perdonar. Por lo tanto, esto es una aseguranza preciosa. Cualquier momento que nosotros estamos en comunión con el Señor, nosotros podemos confesar y su sangre nos va a limpiar. Damos gracias al Señor por esto, de que Él puede olvidarnos. Y luego esto nos trae a otro aspecto precioso, y este es el aspecto de amor. En 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es muy interesante. Juan nos exhorta que nos amemos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque el amor es de Dios. Aquí nosotros vemos qué tan precioso es el amor de Dios. Al amor tiene ser algo que sale de Dios. Nosotros no estamos hablando acerca de nuestro amor natural. Estamos hablando acerca del amor de Dios. Nuestro amor hacia los hermanos no tiene que ser nuestro propio amor. No tiene que ser nuestro amor natural. Amarse unos a otros es algo mutuo, es algo que sale de Dios. Luego continuamos el versículo 9. Primera de Juan 4, capítulo 9, versículo 9, dice: en esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que tengamos vida y vivamos por Él. Aquí nosotros podemos ver que cuando el Padre envió a su Hijo al mundo, Él tenía una meta, Él tenía un propósito. La meta y el propósito no solamente era de salvar a los pecadores del infierno, sino que la meta y el propósito que vemos aquí es de que nosotros tengamos vida, primeramente. Primeramente tenemos que tener la vida de Dios y luego que podamos vivir por Él. Y esto significa que no solamente vamos a recibir la vida de Dios, sino que vivamos por esa vida. ¿Qué tan precioso es esto? Que Dios no solamente queremos que seamos salvos, sino que Él quiere que nosotros vivamos por su vida divina. Luego en el versículo 10 de 1 Juan capítulo 4, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Bueno, esto es verdad, porque cuando nosotros no éramos creyentes, nosotros no amábamos a Dios, éramos enemigos de Dios. Luego, sino que Él nos amó a vosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí nosotros podemos ver que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso significa que Él envió a su Hijo en proposición por nosotros, para que nosotros tengamos vida y podamos vivir por Él. Y esa es su meta. Esta es la salvación de Dios. Y en esto, el amor de Dios es manifestado. Luego, nosotros vemos que en el versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros con el amor de Dios. El versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Oh, Señor Jesús, aquí dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Juan 15 nos dice, para que nosotros podamos permanecer en Dios, Dios tiene que permanecer en nosotros. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en Dios? Si nosotros amamos los unos a los otros. Esto es realmente algo significativo. Esto es realmente, es mucho más de lo que nosotros podemos considerar. Amarnos los unos a los otros. Amarnos entre hermanos y hermanas. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero, si Dios permanece en nosotros, nosotros podemos expresarlo a Él. Y cuando Él permanece en nosotros, podemos amarnos los unos a los otros. De esta manera, nosotros podemos manifestar a Dios. Luego, el versículo 13 del capítulo 4, 1 Juan dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Aquí nosotros vemos también que el Señor es el Espíritu. Él es el Espíritu dador de vida. 1 Corintios 15:45. Aquí nosotros vemos que Dios nos ha dado su Espíritu. Sabemos que nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. En otras palabras, su Espíritu da testimonio a nosotros de que nosotros estamos habitando en Él y Él está habitando en nosotros. Como nosotros vemos en Romanos 8:16. El Espíritu que mora y es el que mutualmente habita de Dios en nosotros. Y por el Espíritu nosotros estamos seguros de que nosotros somos de Dios, que nosotros somos uno con Dios y que nosotros estamos permaneciendo en Dios y Él permanece en nosotros. Y esto nos trae a otro aspecto, del Señor Jesús, o aspectos muy preciosos, aspectos de la fe. En Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Ahora, los santos del Viejo Testamento, lo que nosotros podemos ver en Hebreo capítulo 11, ellos solamente fueron testigos de fe. Ni uno de ellos, tenían la fe dentro de ellos, sino solamente Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Aún así, la palabra griega aquí, la palabra griega autor, y es algo que se inaugurador, el pionero. Nosotros tenemos que tener la necesidad del Señor Jesús como el autor y perfeccionador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque en nadie más hay fe. En nosotros mismos no hay fe, solamente hay dudas y temores. Por lo tanto, necesitamos al Señor Jesús. Él es la fuente. Él es la causa de la fe. Por lo tanto, y si nosotros miramos los evangelios, y si nosotros leemos los evangelios, nosotros vamos a realizar que el Señor Jesús, en su humanidad, Él realmente era el autor de la fe. Él confió en el Padre por todo y en todo. Él fue un hombre perfecto. Aún así, Él vivió como un hombre perfecto por la vida divina. Y nosotros tenemos muchos incidentes cuando el Señor oró. Y uno de los más familiares es cuando Él le dijo a los discípulos que tomen el bote hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque Él iba a orar y Él oró hasta la hora de la mañana. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Nosotros tenemos que ser aquellos que lo busquemos como el autor y perfeccionador de la fe. La fe que nosotros tenemos, la cual que a través de fuimos salvos, no es de nosotros mismos, sino que es un don de Dios. En Efesios 2:8, nosotros hemos sido dados de esta fe que está en Cristo, en 2 de Pedro 1:1. Porque cuando nosotros miramos al Señor Jesús, porque Él es el Espíritu dador de vida, Él nos infunde a nosotros con Él mismo como su fe. Y por lo tanto estamos nosotros disponibles para poder creer. Luego, realmente voy a mencionar esto porque no vamos a tener tiempo de cubrirlo, pero Él es también la palabra. En Hebreo 4:12, y la palabra de Dios es viva y operativa y más cortante, más la cual divide el alma y el espíritu. Y porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, para que nosotros podamos vivir la propia vida cristiana, para nosotros podamos ser parte de la edificación de la iglesia. Luego, esto nos trae de regreso a Filemón. En Filemón, versículo 10, Pablo le escribe a Filemón y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Durante el encarcelamiento de Pablo, él predicó el Evangelio a Onésimo y él fue salvo. Onésimo era también de Colosenses y él era un esclavo de Filemón, pero él huyó de Filemón. De acuerdo a la ley romana, los esclavos no tenían derecho, y el hecho de que él huyó de su jefe, él debería estar penado. Pero Pablo le predicó el Evangelio y él fue salvo. Luego, en el versículo 11, Pablo dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo, su nombre significa que él es útil. Pero Pablo dijo que antes él era inútil para Filemón. Cuando él huyó, él no podía hacer nada. Pero ahora, porque él había sido salvo, porque ahora era un creyente, porque ahora él tenía la voluntad de regresar a Filemón, ahora es útil para ambos, para ti y para mí. Luego, como nosotros podemos seguir en el versículo 12, el cual te devuelvo, es decir, te devuelvo mi propio corazón. Oh, Señor Jesús, ¿alguno de nosotros ha predicado el Evangelio a alguien y esta persona se ha salvado? Y usted no solamente tiene el sentir que esta persona es mi corazón, yo lo dudo mucho, pero aquí Pablo nos dice que Onésimo fue tan precioso para él, que él era su propio corazón. Y aquí, este corazón en griego significa mucha ternura y mucho amor. Luego en el 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me ministrase en mis prisiones por el Evangelio. Versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuese como necesidad, sino voluntaria. Esto es realmente un testimonio muy precioso. El Señor Jesús, cuando Él estaba en su ministerio terrenal, ahora el Señor Jesús en los cielos, Él nunca, nunca iba a hacer algo a nosotros o en nosotros si nosotros no le permitimos. Si nosotros no le permitimos. Pablo es exactamente lo mismo. Aquí él no iba a hacer algo, él no iba a mantener a Onésimo. Aún así, él era útil para él. Él no lo iba a hacer sin tener el consentimiento de Filemón. Realmente, nosotros podemos apreciar esto. Ahora, aquí el punto es, en orden para que Filemón, en orden para que Onésimo pueda venir a ser útil para Paul y pueda ser útil a Filemón, significa que él fue pastoreado por Pablo. Pablo no solamente le predicó el Evangelio y que otros tomaran cuidado de él, no, él tomó cuidado de él. Él estaba con Pablo. Y esto es una gran necesidad para nosotros en la iglesia en Nueva York. Todos aquellos que han sido salvos para que ellos puedan ser pastoreados. Ustedes saben, para que a alguien sea salvo, usted después de predicar el Evangelio es instantáneo. Para alguien que pueda ser pastoreado, después que sea predicado el Evangelio, pueda tomar muchos años. Por lo tanto, ¿cuánto nosotros tenemos que aprender esta lección? Quien sea de que nosotros lo recibamos o predicamos el Evangelio, o quien sea sea salvo, debe ser que a esa persona tiene que ser pastoreada. Y esto nos trae a la última porción, Juan 21:15-17. Aquí nosotros podemos ver primeramente que para poder pastorear y para poder alimentar a los nuevos o aún así a los más viejos, el primer requisito es amar al Señor. Fuera del amor del Señor, nosotros no estamos en disponibilidad de amar a los nuevos. En nosotros mismos no podemos hacerlo. Por lo tanto, Pablo realmente pastoreó a Onésimo. Por lo tanto, él es nuestro ejemplo correcto hacia nosotros. El Señor Jesús, después de haber restaurado el amor de Pedro hacia él, el Señor Jesús le encargó en estos versículos: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Esto es la comisión final que el Señor Jesús dio a Pedro. Pero esto no es un asunto de creer, sino que es un asunto de amar. En amar al Señor. Nosotros tenemos que amar al Señor. Creemos en el Señor, lo hemos recibido al Señor, pero tenemos que amarlo a Él para poder estar dispuesto a pastorear. Nosotros tenemos que tener fe en Él y tener amor en Él. Y de acuerdo a Juan, esto es la manera para que nosotros podamos experimentar al Señor. Hay dos requisitos y experimentar al Señor. Ahora, apacentar los corderos, pastorear las ovejas con el amor de Dios es para la edificación de la iglesia. La iglesia es el rebaño. En Juan 10:14-15. La iglesia es el rebaño en Hechos 20:28. Por lo tanto, el pastoreo está relacionado con la edificación de la iglesia. Nuestra carga es de pastorear a los nuevos. No solamente para que ellos puedan ser unos buenos cristianos, sino que ellos puedan ser añadidos a la iglesia para que la iglesia pueda ser edificada. Y nosotros vemos esto más adelante en 1 Pedro 2:5, y aquí esto se menciona de que nosotros crecemos por el alimento de la palabra para que nosotros podamos estar en la edificación. Por lo tanto, esta es la manera que nosotros vamos a poder terminar. El crecimiento por la alimentación, es para la edificación. Nosotros tenemos que ser aquellos que edifiquemos la iglesia, especialmente por el pastoreo. Nosotros predicamos el Evangelio. Déjeme decirle esto claramente. Nosotros no somos la iglesia de Nueva York, una asociación evangelística. Nosotros predicamos el Evangelio para todos aquellos que puedan ser salvos, sean añadidos a la iglesia. Nosotros no estamos aquí para seguir el Evangelio, sino que para poder conseguir nuevo material para la iglesia. Tenemos que estar bien claros al respecto. Nosotros todos necesitamos desesperadamente tener la carga del Evangelio. Y nosotros tenemos una reunión del Evangelio en agosto 17, pero nosotros desesperadamente necesitamos cuánto aquellos que han sido salvos para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda ser edificada. Alabado sea el Señor. Voy a parar aquí y el hermano Dennis va a tener unos anuncios.